Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico. En vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En algún momento tenemos lágrimas. Hoy en Clínica Abierta hablamos del síndrome del ojo seco. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Gracias por acompañarnos y les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida que extendemos aquí a esta mesa con el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno. Hey, Alicia, ¿cómo se encuentra?
Me uno a usted. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Qué agradable. Igualmente nos resulta muy grato saber que ustedes, queridos amigos, están en diferentes lugares, pero atentos a Clínica Abierta. Gracias por enlazarnos.
Así es, desde cualquier parte del mundo, recuerde que tenemos presencia no solo en la radio, también a través de plataformas de Facebook y YouTube nos puede conseguir. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a escuchar lo que será el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muchas personas, cuando se sienten atacadas por la enfermedad, no quieren darse el trabajo de buscar la causa. Su principal afán es liberarse del dolor y las molestias. Por lo tanto, recurren a específicos cuyas propiedades apenas conocen o acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias de ese error, pero no piensan en modificar sus hábitos antihigiénicos. Si no consiguen alivio de inmediato, prueban otra medicina y después otra, y así sigue el mal. Muy pocas personas quieren en realidad indagar ¿cuál ha sido el problema que desembocó precisamente en la situación que les ha dejado trastornos de la salud? Pero el Señor desea que nosotros podamos corregirlos. No es asunto de que voy a tomar tal fármaco o no lo voy a tomar, o tal producto natural o no lo voy a usar. Es sencillamente el que usted va ahora a indagar qué está ocurriendo en su cuerpo, qué está ocurriendo en su estilo de vida que ha llevado a que su cuerpo manifieste, por ejemplo, dolor, a que su cuerpo haya desarrollado inflamación, a que su cuerpo tenga diversos tipos de manifestaciones que indican que las cosas no están bien. Y las personas piensan, pues si tengo dolor de cabeza voy a utilizar tal analgésico, tal producto, pero voy a usar uno natural esta vez. En realidad el asunto no es sustituir una cosa por la otra. En realidad es que usted corrija lo que usted está haciendo impropiamente, que le está trayendo problemas y le está dando manifestaciones. Usted debe comprender que la salud es asunto de mejorar hábitos. Muy pocas veces pues requiere algo diferente. Si entendemos que hay cosas como por ejemplo los accidentes, pero eso usted no los buscó. Y hay otras situaciones como las genéticas y a veces aún condiciones infecciosas pudieran estar llegando sin que usted necesariamente haya estado haciendo algo impropio. Pero en términos generales podemos decir que la mayor parte de las enfermedades se deben a nuestro estilo de vida, especialmente cuando desoímos lo que sabemos que es correcto y perseveramos en hacer lo incorrecto. Ahí es cuando más se desarrollan los problemas que se manifiestan como un cuadro clínico. Seamos sabios, podemos corregir las cosas impropias y tener una mejor salud.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y hoy es día de aprender, porque hoy vamos a aprender del tema del síndrome del ojo seco. Doctor, ¿de qué otra forma se conoce esta condición? ¿Nombres alternativos?
Bueno, hay algunos nombres alternativos que nos podemos nosotros pensar en ellos. Queratitis seca, xeroftalmia, queratoconjuntivitis seca. Y en este aspecto estamos hablando en todos de la misma situación. Una película lagrimal que no está dándole a la superficie de nuestra córnea la protección que necesita.
¿Cuán importante en términos generales son las lágrimas en el cuerpo humano?
Importantísima. Miren, las lágrimas en realidad son una maravilla que Dios ha puesto. Usted pensaría que son, vamos a decir, secreciones de agua que están ahí y que el cuerpo las expulsa y eso es suficiente. Si nosotros pensáramos nada más en el aspecto de las lágrimas, podríamos incluso argumentar contra aquellos que creen en el proceso evolutivo para el desarrollo del ojo. Nada más analizando cómo se forman las lágrimas. Esto sería algo excepcional. Miren, por ejemplo, las lágrimas en realidad podemos decir que son una solución especial, compuesta de tres capas. Oiga eso, tres capas diferentes. La primera es una capa de glucoproteínas. Esas glucoproteínas son las que están básicamente en la parte más cercana a la superficie de la córnea. Eso facilita que las células que componen la córnea básicamente puedan tener el beneficio de que puedan cubrirse las áreas donde ocurren las uniones de esas células, de tal manera que puedan rellenarse todas esas superficies y no se altere la visión nuestra. Entonces tiene un tipo de efecto que facilita, digamos, el recubrimiento de aquellas imperfecciones. Usted sabe, por ejemplo, en la casa, cuando usted está construyendo el piso y usted sabe que va a quedar más o menos nivelado, pero pudiera haber quedado un área donde ligeramente ese cemento quedó más hundido. Y ahora el constructor le dice, mira, todavía podemos tirar una capa más superficial que ayude a nivelar este piso, de tal manera que cuando tiren las losas o losetas del piso, todo quede parejito, muy bien trazado, y vamos a hacer eso. Pues algo así hizo el Señor. Permite que ciertas glándulas especiales, oiga esto, no son cualquier glándula la que produce la capa de glucoproteína. Son ciertas células y glándulas especiales las que dan lugar a que se desarrolle esa capa de glucoproteína. Inmediatamente en el medio, como si fuera un emparedado, el relleno, es una capa acuosa. Esa capa acuosa está casi compuesta en un 90% de agua, pero también tiene cloruro de potasio, tiene cloruro de sodio, también tiene ciertas trazas de hierro, más tiene algunas sustancias especiales, especialmente albuminoides, como por ejemplo las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, la A y la E. Esas ayudan para que nosotros podamos tener defensas contra muchos microbios y bacterias que están pululando en el aire. De esta manera, se trata de contrarrestar el efecto que cualquiera de esas bacterias o virus pudieran tener. Pero como si fuera poco, esa cantidad de lágrima, ese 90%, que es la mayor parte de la lágrima, que es acuoso, lo producen otras glándulas que no son las mismas que producían las glucoproteínas. Y si a esto le añadimos la capa más externa, es la que está compuesta por cierta cantidad de lípidos, cierta cantidad de grasa. Hay soluciones oleosas que componen la capa más externa. Así que tenemos glucoproteínas que quedan inmediatamente sobre la córnea, una capa acuosa que es la más ancha, y encima de esa capa acuosa, pero quedando más al exterior, más al frente de nuestro ojo, tenemos una capa que es grasosa, por supuesto, producida por otras glándulas. Así que noten cómo hay una armonía de producción de sustancias para que todas funcionando al mismo tiempo puedan dar lugar a lo que nosotros conocemos las lágrimas, ese tipo de lubricación tan importante, y todas esas glándulas y células tienen que armonizar como si fuera una gran orquesta. Todas tienen que funcionar al unísono, de tal manera que se produzca de una manera efectiva cada una de esas capas en las cantidades correctas y en el momento correcto. ¿Usted cree que eso lo puede hacer la evolución? Que pueda decir, bueno, yo necesito ahora una capa de glucoproteínas y esa debe ser la primera. Y la función de ella, ¿y usted cree que una sustancia que básicamente es inerte, una molécula que no tiene capacidad de discernir, puede haber decidido, ah, pues ahora yo quiero en esta zona poner algo que me mantenga mucho más, digamos, plana la superficie de tal manera que pueda ver adecuadamente y se cubran las imperfecciones? ¿Usted cree que la evolución le iba a decir, ah, pero yo ahora necesito una capa que sea capaz de producir cierta cantidad de sales que me puedan ayudar para mantener la hidratación de la superficie de la córnea y que la produzcan estas otras glándulas? ¿Usted cree que la evolución iba a decirle, necesito una capa más superficial que tenga lípidos para que no se evapore tan rápido esa película lagrimal, pueda durar más tiempo y a la misma vez pueda lubricar cada vez que el párpado sube y baja y lo haga de una manera suave y me dé una protección? Y eso lo hagan otras glándulas, pero todas ellas van a estar funcionando de una manera sincrónica para que en el momento preciso salga la cantidad precisa y pueda entonces usted tener ese efecto lubricante que es capaz de remover aquellos procesos que son irritantes en la superficie corneal. Solamente un Dios sabio, poderoso, pudo haber hecho algo tan maravilloso como la producción de la película lagrimal para nuestros ojos.
Así es, sumamente interesante, amigos, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa. Así que les pedimos que no se retiren, porque tras ella regresamos para seguir aprendiendo del síndrome del ojo seco.
Cada año los casos de cáncer de próstata en los hombres va en aumento. Si eres hombre de 40 años en adelante con factores de riesgo elevados, puedes solicitar que se te haga la prueba de antígeno prostático específico. Pero si eres hombre de 50 años o más con riesgo promedio, deberás realizarte un examen vía tacto rectal. Recuerda, no tengas vergüenza. La prevención es vida.
No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta-carotenos. ¡Ah! ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
Vuelta en Clínica Abierta, hoy conversando con el doctor acerca del síndrome del ojo seco. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando sobre la importancia de las lágrimas y su composición, doctor. Pero hay otra información que también necesitamos saber acerca de cuáles son las causas principales de tener este síndrome.
Bueno, hay bastantes. Una de ellas es que la persona generalmente es una dama. En las damas, a consecuencia de los cambios hormonales, esto se puede desarrollar más fácilmente, especialmente cuando ya entra en esa etapa de la menopausia. Si le añadimos a esto el aspecto de aquellas personas que también tienen ciertas condiciones inmunológicas, especialmente autoinmunes, como por ejemplo el síndrome de Sjögren's, ahí tiene otra causa. También se ha observado más en las personas que padecen de artritis reumatoidea. Hay otras causas que son muy comunes también, como por ejemplo el trabajar en un ambiente donde usted está más expuesto al viento, que el viento le da de frente ahí a sus ojos y le reseca más, y especialmente cuando es un ambiente bastante caliente. Las personas que trabajan en áreas, digamos, en una cocina, en áreas donde, digamos, en aspectos de soldadura, lugares donde se concentra una mayor cantidad de calor, va a facilitar que esta película lagrimal pueda más fácilmente evaporarse. Y esto va a facilitar, al igual que ocurre como con el viento, no solamente secar rápido, también el viento puede traer una serie de alérgenos que están flotando en el aire y que al entrar en contacto con la superficie de nuestros ojos, además de secar rápidamente, pueden irritar. Y al irritar, entonces, hace sentir que el ojo no está bien. Sienten una arenilla, una incomodidad en el área del ojo, que no se es, digamos, no es para nada grato en ese aspecto. Añádale a esto la exposición al sol. El sol en realidad es muy necesario. Pero hay personas también que se exageran. Hay personas que exageran su exposición y esto facilita, si usted no está usando algunas gafas de sol y ya tiene este problema, que pueda desarrollarse más fácilmente esta situación. Añádele esto, por ejemplo, a las personas que fuman, aquellos que tienen el hábito del tabaquismo. Ahí tiene otra causa, la cercanía de ese cigarrillo o el tabaco y la exposición a los químicos que se desarrollan a consecuencia de la combustión del tabaco, también van a irritar los ojos. Ahí tenemos otra causa. Añádale a esto otra causa, que es el utilizar aquellos fármacos que las personas cuando padecen alergias ingieren. Esto puede resecar más la producción de esas lágrimas, especialmente en la porción acuosa. Y como si fuera poco, las personas que usan lentes de contacto, los pupilentes, ese tipo de estructura puede también irritar y limitar, dependiendo de cuál sea el tipo de lente de contacto que usted utilice, puede este adherirse e impedir que haya mucha lubricación adecuadamente. Y esto pues requiere el tener esa conciencia de que utilizar este tipo de estructuras para compensar los problemas de refracción, a veces es necesario estar añadiendo alguna lubricación para tener esa oportunidad de facilitar los intercambios de sales y otras sustancias que son parte de la composición de la lágrima y que ayuda para que esas células que están más externamente en las capas de la córnea puedan permanecer mucho más saludables, especialmente también las de la esclera, el área blanca del ojo.
Doctor, ¿el frío también puede causar el ojo seco?
Sí, puede causarlo, pero ocurre más, digamos, en el interior de las casas, la gente resguardándose del frío, entonces uh-huh. ponen la calefacción. Y el aspecto de la calefacción puede irritar más que lo que irrita el frío, porque hace que se reseque, al haber menos humedad dentro de las casas, hace que se reseque más el ojo.
Perfecto. ¿Qué otras causas pudieran ocasionar el síndrome del ojo seco?
Bueno, el haber sido sometido a un proceso quirúrgico anteriormente. Ahí tiene otra causa que puede estar dando el lugar o la oportunidad para que esto se desarrolle. También hay algunas condiciones de enfermedades oculares que pueden estar facilitando el que la persona, al aplicarse ciertos fármacos o gotas oftálmicas, puedan también facilitar que haya un proceso de mayor resequedad en la superficie corneal. Ahí tenemos otra causa. Y añádale a esto, como decía hace un momento, las causas autoinmunitarias. Hay algunas situaciones donde comienza el cuerpo, lamentablemente, a atacar las glándulas que intervienen en la producción de las lágrimas. Así como hay células nuestras que debieran protegernos, pero lamentablemente reciben señales equivocadas y nos atacan, así como ocurre con la tiroides, así como ocurre con ciertas áreas del sistema nervioso central, como ocurre con nuestras articulaciones. El ojo no es la excepción. Y hay personas que las glándulas que se encargan de producir alguna de estas porciones, hablamos de tres capas de la película lagrimal, pueden afectar e impedir que haya una producción que sea razonable, que sea adecuada. Y estas personas tienden a tener ojo seco, xeroftalmia. Y esto pues no resulta en algo agradable porque no es cómodo para nadie estar sintiendo ardor, picor, molestias dentro del ojo, sencillamente porque usted tiene una condición donde su mismo cuerpo está atacando esas glándulas que deben proveer la capacidad para que se lubrique y se mantenga sano su ojo. ¿Usted ha notado cuántas veces usted parpadea durante un minuto? Es algo asombroso, pero es un mecanismo normal porque nosotros tenemos una conjuntiva bulbar y una conjuntiva tarsal que tiene que ver con nuestros párpados. Y esta fricción que se desarrolla entre la conjuntiva tarsal y la bulbar es gracias a las lágrimas, cómo se desliza suavemente. Y por eso generalmente usted no siente ninguna molestia en sus ojitos. Solamente usted los cierra, parpadea y usted sabe que se hizo el trabajo. ¿Cómo se hizo? Usted no lo sabe. Pero Dios, que lo ideó, sí lo sabe. ¿Usted cree que la evolución iba a saber que tenía que producirse una conjuntiva vulvar, una tarsal, y que en ese intermedio, para evitar la fricción, debiera existir una lubricación basada en estas capacidades especiales que tiene la lágrima? No, y mucho menos si ahora usted piensa que el Señor también puso un drenaje para esas lágrimas. Hay una zona donde va a facilitar el que se disponga de la cantidad de ese volumen de lágrimas que van a inundar el ojo. Usted es testigo de cuando usted llora, de cuando usted sufre, cuántas lágrimas se producen y cómo corren por sus mejillas. No todas alcanzan a drenarse por ese drenaje que tenemos en nuestra porción interna de nuestros párpados. Y en esa región, en el párpado inferior, en el borde ahí, tenemos un área especial para el drenaje de esas lágrimas. ¿Usted cree que la evolución estaba pensando en que eso era necesario? Hay tantas cosas maravillosas que en realidad es imposible pensar que un proceso del azar, matemáticamente imposible, pudiera darle a usted lugar para desarrollar no solamente el ojo, su capacidad visual, sus estructuras, los músculos externos al ojo, la producción lagrimal, los párpados. Miren, es algo tan imposible que no se puede considerar para nada la teoría de la evolución, nada más cuando usted piensa en el ojo y sus estructuras.
Amigos, es momento de hacer nuestra segunda y última pausa. No se retiren porque regresamos para seguir conversando sobre el síndrome del ojo seco. Ya volvemos.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma Pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro mensaje de salud del libro El Ministerio de Curación en la página 234. En muchos casos, la sensación de debilidad que da ganas de comer proviene de un excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Estos, después de haber digerido una comida, necesitan descanso. Entre las comidas deben mediar cuando menos 5 o 6 horas y la mayoría de las personas que quieran hacer la prueba verán que 2 comidas al día dan mejor resultado que 3. ¡Qué mensaje divinamente inspirado! Bien nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14, 5. Así, quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el espíritu de profecía nos alienta en el camino de la salud y en el quehacer cristiano. Esta sección llegó a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¿Sabías que lo que pensamos genera emociones y lo que comemos también? Por ejemplo, cuando peleas con tu pareja, ¿qué buscas para comer? La barra de chocolate generalmente preferida en estos momentos proporciona una sensación de plenitud y bienestar a pesar de no resolver el problema que implicaría el diálogo. Sin embargo, ¿sabías que no solo el chocolate aumenta la producción de la hormona serotonina? Sí, frutas, verduras, linaza, hongos, germen de trigo también. ¿Pero por qué no buscamos un plátano o una zanahoria cuando nos enojamos? Porque no es solo el problema sensorial lo que cuenta, sino la textura, el lugar, la compañía, la forma y la temperatura. Comer, por lo tanto, consiste en una mezcla de experiencias sensoriales, pero también conductual y emociones. Sabiendo esto, querido, vigila tus emociones. Nadie mejor que tú para controlarlos.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy conversando sobre el síndrome del ojo seco. Y doctor, nuestros amigos también tienen preguntas y quisiera presentarle una que es muy común, la hace Natalis Matos. ¿Por qué razón uno lagrimea cuando bosteza y con mucha frecuencia? ¿Por qué sucede eso?
Bueno, este tipo de situación, recuerde que al usted estar bostezando, también tiene en cierta manera la oportunidad de contraer algunas de esas glándulas que están ahí en los ojos, porque usted no ha notado que usted cierra los ojitos cuando usted hace un bostezo bien grande. Bueno, en cierta forma usted está facilitando que se expriman un poquito más esas glándulas y a veces también, si le añadimos a esto, que pudiera haber ese aspecto donde cuando la persona bosteza generalmente lo hace porque está cansado. Si usted no pasó una buena noche de descanso, es probable que esté esto facilitando una reducción en la capacidad del cuerpo para protegerlo. Como nuestro sistema inmunológico también tiene un aspecto donde se afecta cuando nosotros no descansamos bien. Entonces se puede bostezar con más frecuencia y facilitar este tipo de situación sencillamente porque hay una mayor irritación. Recuerden que hay inmunoglobulinas en las lágrimas. Y si usted no le dio oportunidad a su sistema inmunitario, porque las inmunoglobulinas las producen las células B. Y esto en las lágrimas es muy importante. Ahí también junto con ellas hay lisocimas que son para aniquilar aquellos patógenos que pudieran estar en el aire y que pudieran entrar en contacto con nuestras córneas o nuestra esclera y pudieran irritarnos y causar problemas como conjuntivitis y otros tipos de situaciones que nadie desea que se desarrolle en el ojo. Y estas inmunoglobulinas A, E, G y las lisocimas tienen esta función dada por Dios. ¿Usted cree que la evolución iba a decir, bueno, yo necesito unas inmunoglobulinas que sean parte de esa película lagrimal y unas lisocimas que sean capaces de facilitar la disolución de aquellos tipos de atacantes que puedan ser virus o bacterias que pudieran estar en el aire y para poder neutralizarlos? No, solamente un sabio diseñador pudo haber hecho eso.
Doctor, ¿cuáles serían los síntomas más importantes que se pueden presentar cuando hay un síndrome del ojo seco?
En esos casos se desarrolla la visión borrosa porque no hay suficiente cantidad de esta película lagrimal. Y esto tiene su efecto en la capacidad de tener una buena refracción, una buena agudeza visual. Pero también hay picor. La persona siente molestia, otros sienten ardor. Hay, incluso hay personas que sienten como si tuvieran arenilla en los ojos y mucha sensibilidad a la luz. Tal vez si usted lleva mucho tiempo expuesto, digamos, a el área del monitor de su televisor, al área del monitor de su computadora, al área de su teléfono móvil, ahí en ese pequeño monitor, y usted ha estado básicamente así, muy atento a lo que están presentando, y casi no parpadea, porque usted dice, es increíble las cosas que uno puede ver aquí, aprender. Y usted está fijo recibiendo esa luz azul y no tiene una buena producción de lágrimas, porque sabe si el 90% de esa película lagrimal es agua. Y usted, de las personas que no le gusta tomar agua, ¿qué usted cree que le va a pasar? Sencillamente no va a tener una buena producción de lágrimas. Igual le ocurre al que quiere tener una buena producción de saliva. Si usted no toma suficiente agua, ¿cómo usted cree que usted va a producir suficiente saliva? Y de hecho, las personas saben que está deshidratado. El médico le dice, a ver, abra la boca. Y cuando usted muestra la mucosa oral, él sabe si usted está deshidratado. Eso también ocurre en la región de la mucosa que nosotros tenemos conjuntival. Para que se vea bien lubricadita y que se vea brillosita, usted tiene que estar bien hidratado. Si no lo está, lamentablemente, usted va a sufrir más fácilmente de ojo seco.
Doctor, ¿hay alguna prueba o examen que se pueda realizar para diagnosticar este síndrome?
Sí, mire, generalmente el oftalmólogo le va a hacer varias pruebas. Le va a hacer la prueba de la agudeza visual, va a mirar la superficie de la córnea con una lámpara de hendidura, le hacen un tipo de tinción especial en esa área para ver si hay algún defecto o algo que le esté causando el picor, el ardor, la molestia. A veces se puede detectar algún tipo de ulceración. Hay personas que al tener mucha resequedad en esas capas externas de la córnea, se pueden ulcerar. E incluso en algunos casos el médico se va a dar cuenta para las lesiones que ahí a veces se desarrollan. Si usted está expuesto a mucho calor, se resecan muy fácilmente. También le miden lo que se llama el tiempo de ruptura de la película lagrimal. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse ese proceso de evaporación para que se desaparezca esa película lagrimal, que se agriete y comience a desvanecerse? La tasa de producción de lágrimas, la prueba de Schirmer, y también la concentración de las lágrimas, la osmolalidad. Recuerden que hay sales y hay otras sustancias y las lágrimas deben tener una viscosidad especial. Ah, ¿que a usted le parece que es agua? Bueno, claro, porque usted sabe que el 90% de ella es básicamente agua, pero no todo es agua. Y esa parte de los solutos y otros tipos de sustancias que están ahí como parte de lo que compone la lágrima en sí, independientemente del agua, pues está esa serie de sustancias. Hablamos de glucoproteínas, hablamos de lípidos, que entre ellos hay omegas, o si usted no lo sabía, hay cierta cantidad de omegas en esa película lagrimal. Y hablamos de las lisocimas, inmunoglobulinas, hablamos de cloruro de sodio, cloruro de potasio, ciertas trazas de hierro y otras sustancias que ayudan a componer esa lágrima que tiene cierta densidad. Y eso es muy importante y se mide para que usted pueda saber si en realidad está produciendo una buena calidad de lágrimas.
Doctor, y en términos del tratamiento, ¿hay tratamiento y en qué consiste ese tratamiento?
Generalmente a estas personas se le van a proveer esas sustancias, le dicen a veces lágrimas artificiales y sustancias oftálmicas que han sido diseñadas casi parecido igual a lo que usted produce de una manera espontánea y normal, ese mecanismo que Dios le dio. Pero especialmente las damas, esas que ya al entrar en esa sección de la vida especial, la menopausia, por reducciones de estrógenos es más fácil desarrollar este problema del ojo seco. También los trabajadores, las personas que están muy expuestas al sol, son personas que van a requerir uno de dos tipos de estas sustancias. hay unas sustancias que son más, digamos, solubles, tienen un mayor contenido de agua. Pero hay otras de estas gotas oftálmicas que tienen cierto mayor contenido de lípidos, de grasitas. Estamos hablando de omegas. Y esto hace una diferencia en cuanto a cuánto tiempo cada una de ellas puede quedar dentro de nuestro ojo, dándonos ese alivio tan refrescante, quitando, desvaneciendo el picor, el ardor, la molestia como si fuera arenilla, facilitando que usted nuevamente vuelva a ver de una manera específica, aguda, bien adecuada y haciendo que usted se sienta cómodo. Dependiendo de estas pruebas que estábamos hablando, de esos exámenes, el médico le puede decir cuál es la más conveniente. Claro, hay algunas de ellas que también tienen conservantes, porque mire, este mercado de las lágrimas artificiales, escuche con atención, mundialmente tiene un mercado de más de 55 billones de dólares, 55 mil millones. Y eso es una cantidad bastante significativa. Esto le dice cuánta cantidad de personas mundialmente tienen problemas con este ojo seco. O sea que esto es algo bien común. Si usted utiliza pupilentes, lentes de contacto, sabe que necesita hidratarlos, pero también usted necesita lubricar sus ojitos. Si usted es una persona que trabaja con soldaduras, ya sabe que esto es muy común, el tener esa molestia, y va a necesitar ese tipo de productos. Si usted es una persona que fuma o usted está expuesto a un lugar donde las personas fuman, por ejemplo, aquellos que trabajan en un casino, tal vez usted no fume, pero las personas que van a apostar al casino y los que están ahí pendientes al casino son personas que van a terminar afectados no solamente a nivel de los pulmones, sino también a nivel de sus ojos y van a necesitar gotas oftálmicas. Vea que aquellos que trabajan también en un ambiente donde hay mucho calor, se exponen mucho, son constructores, están al aire libre, se exponen mucho al sol y a ese aire que reseca más fácilmente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si hay mucho viento, si usted es de lo que se acuesta en una región del cuarto, donde a usted le encanta que el aire acondicionado le tire así todo el frío a usted directamente porque a usted le encanta el frío, pues ya sabe por qué se le están resecando más los ojos. Si usted vive en una zona donde es una zona templada, donde hay cambios significativos de temperatura, cuando las estaciones se desarrollan y cuando llega el invierno, usted tiene que estar más tiempo dentro de los diferentes recintos, aposentos por causa del frío, el uso de los diferentes tipos de calefactores que hay para mantener el ambiente mucho más agradable, va a resecar más los ojos. Si usted está demasiado expuesto a ese frío, como decíamos, del aire acondicionado, también le va a pasar. Entonces hay que ser muy sabio porque aun cuando hay una gran diversidad de estas gotas que usted no necesita receta, hay unas que sí va a requerir receta porque ya traen una formulación más específica que le puede ayudar. Hay ocasiones cuando las personas dicen, estas gotas ya no me están haciendo nada, no me protegen nada. Bueno, es muy probable que ya usted necesita un cambio de gotas. Algunas de ellas tienen cierto tipo de conservantes, que es cierto que pueden ser más preocupantes para las personas, pero generalmente son las más costosas. Las que tienen menos conservantes son más económicas. Y dependiendo de cuán reseco es su ojo, pudiera usted requerir gotas que tengan una mayor composición de estos ácidos grasos omega o que tengan menos. No todos los ojos van a necesitar la misma composición. Es más, hay personas que tienen que ir migrando de una a otra. Dicen, déjame ver si esta marca me produce una mayor comodidad. Otros tienen que decir, bueno, esta marca es lo mismo, más económica, pero mira, me funcionan mejor. Entonces, en ocasiones no podemos decir que haya una específica para todo tipo de situación.
Doctor, tenemos una llamada, vamos a atenderla. Nos llama María desde Añasco, Puerto Rico. Buen día, bienvenida, María.
Sí, buenos días. Sí, yo quiero compartir, yo tengo el síndrome de Sjögren, que se me resecan mucho los ojos, inclusive cuando estoy guiando, veces se me respeta mucho y se me hace a veces un poquito difícil ver bien. Ese tratamiento que él que usted está explicando ahora también me aplica a mí. ¿O qué otra cosa puedo hacer? Si la hidratación también influye, como usted dijo. Quisiera que me explicara un poquito.
Gracias. Sí, le aplica a usted. Usted debiera ser vista por su oftalmólogo, porque ya usted tiene una condición autoinmune, donde se van a afectar las glándulas que intervienen en la producción de estas lágrimas. Y usted va a tener muchas menos porque se afecta, directamente es atacada por nuestro sistema defensivo. Y lo que le hace es un daño. Entonces usted va a requerir el poder ser entrevistada, consultada por un oftalmólogo que pueda ver bien lo que le está sucediendo, cuánta es la severidad de su condición del Sjögren's. Y, por supuesto, tiene que hidratarse más. Incluso se le recomienda que pueda aumentar el consumo de los omega 3. El cuerpo los puede obtener de una manera abundante y muy económica, utilizando la chía, utilizando la semilla de linaza. También hay una gran cantidad de omega 3, aunque usted no lo crea, en las espinacas. Ahí usted tiene una buena cantidad. Y la verdolaga es uno de esos vegetales que tiene, yo diría que entre los vegetales, la cantidad más alta de omega 3. Entonces asegúrese de ingerir una mayor cantidad de este tipo de productos, claro. Pero como su problema es que sus glándulas son atacadas y básicamente inutilizadas, usted va a requerir una hidratación externa mediante el uso de estas lágrimas artificiales. Vaya al oftalmólogo, deje que la revise y que él vaya poco a poco utilizando los diversos tipos de estas gotas que existen, a ver cuál es la que a usted más le ayuda. Hay personas que van a requerir aplicárselas desde 2 hasta 4 veces al día. Esté consciente de esto porque a veces el usarlas insuficientemente puede ser causa para que se empeore y usted no vea en realidad una mejoría respecto a su condición del ojo seco.
Doctor, finalmente, ¿hay manera de prevenir el síndrome del ojo seco?
Claro. En primer lugar, no se exponga a una persona que fuma, ni esté en un ambiente donde se le pueda resecar a usted tanto la superficie de su córnea. Evite estar, como ocurre a veces, esas damas que trabajan frente a la estufa durante tiempo prolongado o que están frente a la estufa en sí, pero haciendo muchas frituras y disipan una mayor cantidad de calor. Eviten ese tipo de situación. Los caballeros que trabajan en construcción, que son agricultores, trabajan más al aire libre. Póngase unas gafas y, si es necesario, usted puede refrescar sus ojos lavándolos con agua a una temperatura ambiente. Esto ayuda mucho. Pero hay personas que tienen una deficiencia mayor. Esas son las que van a requerir este tipo de lágrimas artificiales. Hacer este tipo de cambios sencillos, pero que son cambios útiles, que son cambios que usted puede adoptar para ayudarlos. Por ejemplo, reducir, si es de las personas que utilizan muchos medicamentos para las alergias. Ya sabe que usted va a padecer más de esta situación en algunos casos, especialmente las damas que usan rímel y que obstruyen en ocasiones los poros del borde palpebral. Trate de limpiar sus bordes de las pestañas utilizando un poquitito de champú de bebé con un hisopo empapado en agua. Limpie bien su borde palpebral para que pueda conservar un mejor funcionamiento de sus glándulas que producen lágrimas.
Doctor, ha estado muy interesante. Todavía tenemos una llamada, sin embargo, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. Saludamos a la amiga Helda, pero por motivos del tiempo no podemos responderle. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes un pensamiento último para poder reflexionar y mantener durante el día.
En ocasión de ver cómo se agrandaban los hatos de sus vacas, ovejas, cabras, Lot tuvo que separarse de su tío, y más bien el tío le dio la oportunidad de que él seleccionara. Y Lot seleccionó, dice la escritura, la llanura del Jordán, y fue permitiendo que sus ganados siguieran acercándose especialmente a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Zoar, mientras que Abraham escogió estar en el monte. ¿Qué diferencia hizo esto en sus vidas? Lo veremos en nuestra próxima intervención en Clínica Abierta.
Y de esta forma, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Les esperamos mañana cuando ustedes pueden llamar y hacer sus preguntas. Pero por el día de hoy se despiden cariñosamente de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.